Pues vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Para mí es un gran honor poder estar aquí e iniciar esta conferencia aniversario que están celebrando aquí en Cancún, y damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho a través de estos últimos 15 años. Y como está el dicho, lo mejor está por venir, ¿verdad? Entonces podemos ver lo que ha pasado estos últimos 15 años, pero también vienen cosas mayores, cosas mejores. Y es un aniversario de 15 años, pero también a la misma vez, aparte de eso, como dice la Escritura, vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Otra versión dice, vamos de bendición en bendición. Y la bendición, gracias a Dios, que es algo que se aumenta cada día. Amén. Y damos gracias a Dios. Voltea con su vecino y dígale, ¿estás despierto? Porque hoy vas a recibir palabra de Dios a través de todo el día. Amén. Y damos gracias a Dios. Pastor Lalo, Pastor Asbel, muchas gracias por la oportunidad que me has dado aquí para poder estar aquí con ustedes y también compartir este tiempo aquí con ustedes. Si tiene su Biblia, vamos a buscar por favor en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo número 4. Segunda de Reyes, el capítulo número 4. Y vamos a leer desde el verso número 1. Segunda de Reyes está entre Génesis y Apocalipsis. También está después de Primera de Reyes, nomás para los que no saben todavía. Y vamos a ver lo que dice desde el verso número 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echar en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que queda. La última parte, la última palabra, lo que queda, otra versión dice: y vivas de la abundancia. Y quiero que nota la palabra abundancia, y vamos a ver lo que es eso, y quiero que usted lo vea en esta mañana. Ahora, en esta mañana el tema es inicios. Hay siete bendiciones o siete inicios que pueden traer bendición a su vida. Acuérdase que usted y yo formamos una iglesia, formamos una iglesia creciente, y Dios ha puesto a cada pastor de todas las ciudades de donde venimos, nos ha puesto en esa ciudad para levantar una iglesia ejemplar. Entonces, en cierta ocasión usó la vara de Moisés para hacer grandes milagros. Usó la onda de David para derribar al gigante Goliat. Lo maravilloso de esta historia es que Dios llenó tantas vasijas hasta donde la mujer o la viuda tuvo fe. Cuando me refiero a la mujer durante el mensaje en este día, me refiero a la viuda. Ahora, reconozca otra cosa. Puedo imaginar a la gente que prestaron sus vasijas a la viuda de beneficiarse también de este milagro, que es lo que vemos en Filipenses 4:19, donde dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Entonces, en esta mañana, de los 32 minutos y 12 segundos que me quedan, quiero hablar de 7 inicios que usted puede dar en su vida, o que usted puede, ya tiene tal vez algunas de estas cosas en su vida. Pero quiero que cambie su forma de pensar, su forma, la mentalidad, cómo piensa de estas 7 cosas que vamos a ver. Y quiero que usted vea en esta mañana que estamos aquí celebrando aquí en Cancún de lo que el Señor ha hecho. Pero estos inicios fueron inicios que esta mujer, ella misma, tuvo que poner y que dar en su propia vida. Y estos inicios vamos a cambiar inicios a bendiciones. Entonces, el primer paso, lo que vemos en el verso número 1, es que ella reconoció la necesidad. Reconoció la necesidad en su vida. Su esposo ya ha muerto y ahora ella tiene una necesidad y tiene 2 hijos ahí, tiene hijos en su casa. Y vemos que el acreedor, o el que el esposo le debe una deuda, y el acreedor viene para buscar a los hijos o aún a la esposa en aquella época, y ellos trabajaban como esclavos para pagar la deuda. Ahora, vea lo que dice en el verso número 1, y vamos a ver estos 7 versos. El verso número 1 es una mujer, y esta mujer representa a cada uno de nosotros y también representa a la iglesia. Y la mujer, ¿qué hizo también en el verso 1? Ella clamó a Eliseo, clamó a Eliseo. La oración, el clamor y el gemir es algo fundamental para tener la bendición o la unción de Dios en nuestra vida. Nunca habrá bendición si no hay oración. No hay bendición sin la comunión. La bendición viene cuando uno clama humildadamente o humildemente a Dios, reconociendo que la bendición de Dios. Yo declaro en esta mañana sobre esta casa aquí en Cancún. Han visto y han experimentado bendición tras bendición. Este lugar es bendición. Las veces que me ha tocado venir y están en un salón de un hotel, o están en un salón, están en el parque, están en la arena. Pero mira lo que Dios ha hecho en este día. Y si Dios ha hecho esto, pastores, lo que les espera. Porque todo lo que crece cambia. Y déjame darte otra declaración. Siempre van a haber cambios en esta congregación. ¿Por qué? Porque lo que crece cambia. ¿Están conmigo? Entonces, la tercera parte de ese verso, ¿qué es lo que dice? Tu siervo, mi marido, ha muerto y el acreedor ha venido, reconociendo que la necesidad era algo real. Recuerde que la necesidad hay que reconocerla y no esconderla. ¿Qué es lo poderoso de este primer punto de reconocer la necesidad? Es el reconocer la necesidad. Muchas veces no queremos admitir de nuestra necesidad. Y estamos angustiados, o llega el afán, llega esto, llega el otro, y nos hace ser cosas diferentes. Pero cuando uno reconoce la necesidad, hay poder en el hecho de reconocer la necesidad. ¿Por qué? Porque eso provoca oración, eso provoca el clamor a Dios. Entonces, viendo esto, que la necesidad era algo real, hay un dicho muy frecuente que la gente dice, y es lo siguiente: lo de antes era mejor. Ahora, ¿qué es lo que dice el profeta Ageo? Él no piensa de esta manera porque él dice en el capítulo 2, verso 9, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Será mayor que la primera. O sea, el día de hoy fue donde Dios nos llenó de tanta unción, pero el día de mañana va a ser algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque vamos de gloria en gloria. Entonces, ¿qué es lo que dice el segundo paso en el verso número 2? Vemos lo siguiente: reconocer la autoridad de Dios. Reconocer la autoridad de Dios. Reconocer la autoridad de Dios. El verso número 2, ¿qué es lo que dice? Eliseo le dijo, o le preguntó, ¿qué es lo que te haré yo? Ahora, reconozca que no tenemos que poner la fe en el hombre, pero sino en Dios o en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos va guiando de paso a paso, paso a paso. Entonces, viendo esto, ¿qué es lo que dice? Eliseo le dijo a la mujer: declárame qué tienes en tu casa. Y con todo respeto lo digo, una viuda que depende totalmente de su esposo, ahora ella tiene una deuda que él ha dejado. Pero Eliseo llega y le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? La mujer declara: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. La pobreza espiritual declara pobreza. Hay otro dicho, hay tres dichos que dice: no tengo, no puedo y no sé. Yo quisiera cambiar eso en su vida y decir, en vez de decir no tengo, tengo. En vez de decir no puedo, puedo. Y en vez de decir no sé, yo sé. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce que la autoridad de Dios está sobre su vida, la escritura dice: todo lo puedo en Él que me fortalece. Ahora, ese verso no está hablando algo de Dios, sino está hablando algo de sí mismo. Todo lo puedo, ¿quién? Yo. Todo lo puedo yo. ¿Por qué? Porque reconozco que la fuerza viene de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, viendo esto, la mujer dijo: no tengo nada. Escucha. No tengo nada. Pero ¿qué es lo que dice? Solo un chorrito de aceite. Aquí es donde se pone algo interesante. Pero ella reconoció lo que tenía, que era un chorrito de aceite. Uno tiene que entender que Dios usa de lo poco que uno tiene. Y en esta mañana yo quiero dejar un desafío a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas que podemos entregar a Dios? Esta mujer tenía y le costó a esta mujer, decía: lo único que tengo es un chorrito de aceite. Eso es lo que le costó a esta mujer. Porque ella seguramente pensando, pues cómo voy a hacer los huevitos rancheros en el día de mañana si no tengo aceite. ¿Usted no cree que le costó a ella admitir lo poco que tenía? Ahora, reconozca una cosa: uno tiene que entender que Dios usa de lo poco que uno tiene. Es un poquito o un chorrito de aceite, sí es cierto, pero es suficiente para encender a Cancún por entero. Reconozca eso. Tercer paso: dar un salto de fe para involucrar a otros. No me diga, ahora tengo que involucrar a otros. Así es. ¿Por qué? Porque somos una iglesia. Y la bendición, cuando Dios bendice su vida, bendice la mía. Cuando bendice la mía, bendice la suya. Y reconociendo y viendo esto, dar un salto de fe para involucrar a otros. El verso 3 dice: ve y pide para ti vasijas prestadas. ¿De quiénes? De tus vecinos, de los que están alrededor de tu vida. Y mira lo que dice la escritura: vasijas vacías. Esa es una parte poderosa. Y la otra parte poderosa es, le dice, vaya, pide prestadas vasijas vacías, pero tampoco no pocas. ¿Por qué es que nos acostumbramos a quedarnos a lo mediocre? Ay, pastores, que yo soy un cristiano humilde y pues yo no merezco eso. Mira, yo creo en la bendición y la prosperidad. Y si Dios quiere bendecirme abundantemente, entonces Él me va a bendecir abundantemente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ahora, vea bien lo que sucede. La unción vendrá cuando venimos ante Él como instrumentos débiles y como vasos frágiles. Dios nos dará la unción cuando reconocemos nuestra necesidad. Recuerden que Dios no llenará vasijas que ya están llenos. Entonces, el primer inicio que vamos a dar es, vamos a reconocer la necesidad de la ciudad de Cancún. Como iglesia, Dios nos ha puesto aquí como iglesia aquí en Cancún, porque lo que el gobernador o el presidente no puede hacer, lo que los políticos no pueden hacer, lo que los otros no pueden hacer, la iglesia tiene que tomar la batuta y lo espiritual, la oración, el clamor. ¿Por qué? Porque demostrando la segunda cosa, que es la autoridad de Dios. Yo pastoreo una iglesia en Arlington. Estoy 3 cuadras del estadio de donde juegan los Dallas Cowboys. Se supone que juegan bien, pero no. Seguimos creyendo. Y hay ciertas cosas como pastor que yo veo sobre la ciudad de Arlington. Y en los momentos de oración estamos clamando por todo espíritu, por toda cosa que domina a la ciudad de Arlington, que no debe de estar ahí. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y principados. Yo le aseguro al 100% que los pastores Lalo y Asbel han estado en lucha, lucha y lucha, tras guerra, porque tener una iglesia en Cancún y pastorear una iglesia en Cancún es un lugar difícil, pero aquí están. Y han sembrado y sembrado y sembrado, y no solamente como pastores, pero la iglesia por completo. ¿Y qué? Nosotros que formamos parte de la iglesia, ¿qué es lo que podemos ver? Mira físicamente todo lo que Dios ha hecho, pero también no vamos a olvidarnos que todo en lo espiritual ha sucedido porque reconocemos la autoridad de Dios. La tercera cosa, como estamos hablando, que es reconocer que le dice a la viuda o la mujer, ve y pide vasijas prestadas. Pero pídalas vacías. ¿Por qué vacío? Y no pocas. Encuentre toda vasija que usted puede encontrar. En mi casa, los vecinos, prácticamente en toda la calle donde vivo, reconocen que yo soy pastor de una iglesia. Y soy pastor. Y los vecinos de a un par ya han llegado conmigo y me han pedido oración. Los del otro lado de la calle me han pedido oración. De este lado de mi casa llegó la pareja y me tocaron el timbre como a la 1 de la mañana, una mañana. Y cuando mi esposa y yo acostados, dormidos, escuchamos el timbre, pues ¿quién será? Y cuando me levanté y fui a la puerta, estaba unas luces de una ambulancia y estaban encendidas. Y aquí estaban los vecinos tocando y tocando. Pastor, yo sé que usted es un hombre de Dios y usted cree en la oración. Y yo quiero que usted se une conmigo. Porque yo le había contado desde niño y cómo había nacido sin esófago en Puerto Rico. Y el niño que les había nacido prácticamente nació con la misma condición, no tanto detalle, pero ellos ya pudieron identificarse un poquito más conmigo. Fuimos al hospital, oramos por ellos y ellos ahí sintieron el apoyo. ¿Y qué es lo que sucede? A través del tiempo, ellos se acercaron más, aceptaron a Cristo. ¿Y ahora qué es lo que sucede? Todo eso sucedió. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron la autoridad de Dios. Ellos llegaron conmigo porque ellos necesitaban que alguien creyera con ellos. El cuarto inicio que yo quiero animar a cada uno en esta mañana es que usted dé ese inicio de creerle más a Dios. ¿Por qué? Porque creyéndole más a Dios, entonces más la bendición. Entonces, viendo esto, Dios nos dará la unción cuando reconocemos nuestra necesidad. Muchas veces estamos tan llenos de todos, pero menos del Espíritu Santo. A veces nos llenamos tanto de la teología o métodos o las cosas que tenemos que preocuparnos. No digo que esto esté mal, pero la característica fundamental de la iglesia primitiva es que ellos estaban, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Entonces, reconociendo esto, tenemos que verlo de este punto de vista. En la tercera parte, en el tercer verso, dice, no pocas. El Espíritu Santo anhela derramar sobre toda carne, no en unos pocos ni en un poco, pero sí sobre todos y abundantemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los vecinos? La unción se da cuando queremos dar a otros lo que Dios nos ha dado. La unción se da cuando ministramos a otros lo que de Dios hemos recibido. Entonces, la unción es para ministrar. Ministrar. La unción no solamente existe cuando uno tiene el micrófono y está predicando la palabra, pero sino la unción, usted tanto como yo, donde quiera que andemos podemos llevar esa unción. ¿Por qué? Porque estamos preparando el ambiente de lo que Dios va a hacer en un momento dado. Cuando me subo al avión y antes de poner el segundo pie adentro, pongo la mano sobre ese avión en el nombre de Jesús. Yo te pido ahora que tú me lleves y que tú me traigas de regreso. Y yo puedo subir al avión, ¿qué? Con una certeza, reconociendo que a lo que voy, voy y regreso. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios no ha terminado con mi vida. Ahora, vea esto, la cuarta cosa. Esto es la cuarta cosa y el cuarto inicio. Y esto en verdad va a ser algún inicio para su vida. Y este es una disposición inmediata. ¿Qué es profundo de ese punto? Vea, ¿qué es profundo de ese punto? Es una disposición. O sea, déjame ponértelo en el lenguaje español. Uno que esté dispuesto. Uno que esté dispuesto de inmediato. Hay algunas cosas que uno tiene que hacer ya. Ah, pues, a ver si va a ser la voluntad de Dios, pues, a ver. Pero si uno siente una paz en lo interior, hasta las entrañas,
y usted sabe que esto es de Dios, entonces yo te quiero animar y te quiero decir con una sola palabra, cuentas claras, muévate con lo que Dios te ha dicho. ¿Por qué? Porque cuando nos movemos y tomamos acción a lo que Dios nos ha dicho, entonces ¿qué es lo que sucede? Todo Dios comienza a traer bendición. Porque en la palabra de Dios, Dios hace muchas cosas posibles. Pero realmente el punto clave es que la palabra de Dios dice que Él hace lo imposible. Y estamos en espera de Dios. Pero uno no hace su parte. Entonces, cuando uno hace su parte, que es lo posible, Él hace lo imposible. Entonces, viendo una disposición inmediata, el verso 4 dice: entra luego. Significa una disposición inmediata, ya, ahora. Y cuando el pacto fue renovado con Moisés, la unción se da cuando ministro primero a mi familia la vida de Dios. Recuerden esto, que Dios solamente ungirá a personas que tienen como primera iglesia a su familia. Se recibe en lo secreto y se recompensa en lo público. La otra parte del verso 4, ¿qué es lo que dice? Y ahí creo que lo tienen en pantalla. Y dice: y cuando uno esté lleno, ponle aparte. Ahora, el quinto inicio, la quinta bendición. Y esto es la disposición inmediata. Eso es algo que nos cuesta a veces, porque estamos metidos tal vez en una caja donde estamos cómodos en una caja. Y yo no quiero salir de la caja porque yo estoy cómodo. Pero uno quiere ver resultados. Pero para poder ver resultados, uno tiene que hacer algo que tal vez nunca ha hecho. Pero muchas veces no lo hacemos por miedo, por temor, por muchas otras cosas. Pero ¿qué es lo que dice? El quinto paso es la obediencia. La obediencia. ¿Usted no cree que a esta mujer le costó agarrar esa vasija de aceite? Y estaba al punto de entregar todo lo que tenía, todo lo que le quedaba. Y así somos muchos de nosotros, que tenemos algo que podemos entregar, que podemos dar. Pero tenerlo en la mano está fácil, reconocer que lo tengo está fácil. Pero ya cuando uno le da la vuelta, cuando ya uno lo voltea y está al punto de derramar todo lo que tenía, ella tenía y lo hizo en obediencia, porque creyó al hombre de Dios que llegó y le dijo, la cual fue Eliseo. Eliseo no le iba a eliminar la deuda, pero lo que él estaba diciéndole a ella es: mira, yo le voy a crear un milagro para que usted vea un milagro en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el verso 5 dice: y se fue. La unción se transmite a través de la obediencia y de la fe. Recuerde una cosa, que nunca habrá unción si no hay obediencia. Dios no camina con los rebeldes y los desobedientes. En el verso 5, ahí si usted sigue leyendo, ¿qué es lo que dice? Y ella echaba del aceite. Hacer lo que Dios dice es la clave para la unción en nuestras vidas y ministerios. No debemos de cuestionar, ni relacionar, ni racionalar. Ya se me trago la lengua. Racionalizar a lo que Dios pide. La unción se da cuando damos, porque dando es como recibimos. ¿Qué es lo que sucede? La mujer llega: hijo, ven, cierra la puerta. ¿Cuántas vasijas tiene? a ver, pásame una. Y ahí comienza a echar el aceite. Mira nomás, una vasija de aceite. Pero no, para no quebrar el vasija ahí. ¿Qué es lo que sucede? Ella agarra el aceite y comienza a llenar la vasija. Mira, hijo, la vasija que estoy llenando está más grande que la que tengo yo. Pásame otra. Y ahí sigue el aceite. Se llena, pásame otra. Y ahí está, y sigue el aceite. Pásame otra. Y ahí sigue el aceite. Hijo, pásame otra. Mami, ya no hay. ¿Y qué es lo que dice la escritura? Cuando ya no habían vasijas, se paró el aceite. El punto número 6, el inicio número 6 que debemos de reconocer es no poner límites al accionar de Dios. No ponga límites. Deja que Dios haga exactamente lo que Él quiere hacer en tu vida. Ahora, vea lo que dice el verso 6. Entonces cesó el aceite. Dios no pone límites. Cuando Él se quiere manifestar, el límite lo ponemos nosotros. Si no hay vasijas, no hay aceite. Mientras haya vasos vacíos, necesitados y hambrientos, entonces, ¿qué es lo que dice? Habrá aceite. Ahora, una pregunta para usted, y esta la quiero hacer a usted, y quiero que usted o que tú lo pienses para ser un poco más personal, porque somos hermanos, somos familia, para que tú lo pienses de esta forma: ¿qué tipo de vaso eres tú? ¿Eres uno que entregas lo que Dios te da para que Dios te pueda llenar otra vez con algo nuevo? Porque muchas veces hacemos la rutina religiosa de venir a la iglesia, levantar las manos, aplaudir y hacer soy cristiano. Pero realmente, ¿cómo es lo que tenemos que reconocer? Es tenemos que ser usados por Dios. Tal vez usted no tenga el micrófono en su mano y no predica, pero Dios te usa en tu vecindario, en la chamba, en la tienda, donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque somos el reflejo de la luz, la cual que es Cristo Jesús en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el punto número 6? ¿Qué tipo de vaso eres tú? Dios, ¿cómo es que quieres usarme en esta mañana? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mi vida en el día de hoy? Y viéndolo, el séptimo punto, y para terminar, con los 4 minutos, está en amarillo, para que vea. Ahí está. Ya me están tocando. Número 7. Estar preparado. Para un tiempo de refrigerio. Uno dice: pastor, yo le doy y no me da. ¿Ya pa' qué? Ya estoy cansado, ya estoy harto, ya estoy harta de seguir y seguir y seguir, y todavía no veo resultados. ¿Qué dice en Gálatas? Si uno no desmaya a su tiempo, ¿cuál tiempo? No el tiempo mío, el tiempo de Dios. Pero mientras tanto, yo voy a ver lo que Dios quiere hacer. Y uno cuestiona: ¿estaré yo en la voluntad de Dios? Porque uno quiere vivir y ver resultados en la vida. Porque resultados es lo que le provoca a dar un paso más. Porque a uno dice, ahora uno dice: pues si Dios hizo esto para mí aquí, mira lo que Él puede hacer para mí acá. Entonces, sí, siempre hay un tiempo de siembra, pero va a haber un tiempo de cosecha. Los que esperan en Jehová, escucha, nueva fuerza tendrá. ¿Sabes lo que otra versión dice? Los que esperan en Jehová, nueva madurez tendrán. Muchos quieren lo que uno tiene, y lo que uno tiene se ve bonito. Ay, como dicen aquí en México, qué padre, está padrísimo esto. Mira cómo Dios lo ha bendecido. Pero lo que uno no sabe es todo el camino que ha andado. No le ha pasado de una noche a otro día. ¿Qué es lo que dice el verso número 7? Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que queda. Cuando yo dije ese último verso, yo dije una palabra, y era la palabra abundancia. La palabra abundancia significa de vivir y de tener más que lo suficiente. Entonces, esta mujer, ¿qué hizo? Dio todo lo que tenía. Y ahora, no solamente a los acreedores. Oye, vecinos, venga, vea, mira esta vasija que te la pedí prestada. Ahora te la voy a regresar. Usted me la entregó vacío, pero mira, ahora te la voy a entregar totalmente llena. Y como iglesia, cuando usted y yo buscamos de la voluntad de Dios y reconocemos cuando damos y nos entregamos totalmente a lo que Dios quiere que entreguemos y que dejemos que Él use nuestra vida, entonces Dios lo va a usar. Entonces, la unción se da en el diario vivir y para toda la vida. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cirvez. Y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción. Vamos a ponernos de pie. Mira lo que dice la escritura. La unción es lo que borró y que quitó todo lo malo y que nos dio una nueva vista de las cosas que tenemos que reconocer. La unción nos hace vivir una vida plena y abundante en Dios. Con los 27 segundos que pasé, está en rojo. Escucha bien, quiero que entienda, Mundo de Fe Cancún, estos son 15 años. Y estas 7 cosas que usted ha escrito en papel o grabado por memoria son inicios que usted puede dar a algo nuevo a su vida. Porque esto es un milagro, es algo increíble. Cuando nos veníamos de camino, la pastora Donna estaba ahí, la cual es mi mamá, las que no saben. Y entramos y ella nos estaba contando a los Ampie y a mí, los pastores Ampie. Y cuando entraron, ella nos contaba de lo antes. Y todavía está sorprendida del milagro que sucedió en la cocina. Esa cocina es de Dios. Toda iglesia tiene que tener una cocina. Inicios que usted puede dar a su vida. Esto yo lo hablo de mi propio corazón.
Y el pastor Holland, que está aquí, primera fila, conoce mejor que cualquier otra persona que estos puntos que yo le he compartido son cosas que yo mismo he tenido que vivir con la iglesia. Y gracias a Dios que el favor de Dios ha estado con nosotros. Y desde enero hasta acá hemos experimentado un crecimiento tremendísimo. Tremendo. Metas. Y la visión de este año para nuestra iglesia es muy sencilla, con una sola palabra, y es conectados. Desde la primera vez que uno pisa adentro, está conectado conmigo y hay diferentes pasos que uno toma. Entonces, hermanos, pastores de la red, pastores que están aquí celebrando con los pastores Lalo y Asbel, yo espero que esta palabra haya sido una palabra que pueda penetrar su corazón. Es una cosa de escucharlo, pero es otra cosa cuando uno realmente lo toma y lo vive. ¿Le va a costar un poco? Le va a costar. Cielo y tierra pasará, pero hay algo que nunca pasa, y es la palabra de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos, Señor Jesús, en este día. Te damos gracias por cada hombre, mujer, pareja y familia, y a cada pastor que está presente aquí. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que puedas examinar nuestra propia vida. Y Señor, yo sé que en esta mañana cada uno de nosotros tenemos algo que podemos entregar. Y Señor, que podamos reconocer lo que podemos entregar, lo que podemos dar, para iniciar otros 15 años y más. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, y aún ahora la memoria se activa en cada una de nuestras mentes de todo lo que hemos pasado en estos últimos 15 años. Pero Señora, ahora ayúdanos a tomar un paso de fe y ver más allá de lo que todavía no se ve. Llena, Señor, cada una de nuestras vidas con una fresca unción de tu Espíritu Santo en este día. Haga lo imposible. Pero Señor, ayúdanos poder hacer lo posible. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: vamos a darle un fuerte aplauso a Él.